12 horas 6 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 25 de noviembre del año 2020. Vamos ahora sí con el desarrollo de la información, cuando pasan 7 minutos de las 12, con la participación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidente Beatriz Argimón. Se está desarrollando un acto en conmemoración del Día contra la Violencia de Género en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva. La consigna de este año es no más violencia hacia las mujeres, prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana.
La jornada comenzó a las 10 de la mañana con la mesa de apertura integrada por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minville, y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, y además la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, Mónica Botero. Así valoró la instancia la ministra de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche.
Y creo que la representación multidisciplinaria de distintos ministerios, de distintas instituciones que hoy tenemos en esta mesa y que organizó su directora, Mónica Botero, no es una puesta en escena o una organización simplemente para el día de hoy, sino que muestra el abordaje del gobierno en este tema de manera transversal a todo el gobierno y muestra la enorme coordinación que tenemos que tener para encarar este tema. Desde el gobierno, el tema de erradicar la violencia contra la mujer no es de Inmujeres exclusivamente. Y así lo viene trabajando Inmujeres, pero de forma muy coordinada con el resto de las instituciones del gobierno.
Durante el evento se presentaron los resultados finales de la segunda encuesta nacional de prevalencia a la violencia basada en género y los primeros hallazgos de una investigación sobre niños y adolescentes huérfanos por femicidio. Así se refería a la misma la directora de Inmujeres, Mónica Botero.
Que sea psicológica no significa que no deje sus marcas en su vida. Hoy estamos presentando la segunda encuesta de prevalencia en violencia y esa encuesta nos indica que las mujeres que sufren este tipo de violencia, igual que la violencia patrimonial o la que sufren en los espacios públicos, genera en por lo menos una de cada cinco de ellas intentos de suicidio, en una de cada cuatro necesidad de internación y en una de cada tres necesidad de medicación y de atención médica.
Por otro lado, las instituciones que integran el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia, presidido por Inmujeres, rendirán cuentas sobre lo realizado este año.
A la entrada del evento, la vicepresidente Beatriz Argimón expresó a la prensa que no votará la suspensión de los juzgados multipropósito en el presupuesto.
En rueda de prensa, la vicepresidenta afirmó: "Yo creo que la ley de violencia desde el punto de vista de la integralidad es muy importante. No voy a acompañar la suspensión", expresó.
Argimón remarcó que no se trata de un voto contra su bancada, sino por sus convicciones. Hay miembros de mi bancada que van a hacer lo propio. Yo hace muchos años que vengo militando en este tema. Cuando decidimos votar la ley integral, se nos había asegurado en el gobierno anterior, en el presupuesto, que no llegó, y van a ir aumentando paulatinamente las partidas, dijo.
Para Argimón, los juzgados multipropósitos son una herramienta importante para cuando una mujer llegue en estado crítico, no tenga que sentir después el peregrinaje por otros juzgados.
Pasamos ahora al panorama de la emergencia sanitaria. La directora departamental de salud de Canelones, Aracelis Delgado, manifestó que la comuna viene solicitando una unidad de CTI hace un tiempo y el avance de la pandemia en el país y en el departamento justamente lo llevó a insistir en el pedido. Canelones no tiene CTI público, apuntó Delgado.
En declaraciones a Radio Universal, Delgado afirmó que si bien todos los canarios pueden acceder a una cama de CTI a través del sistema integrado de salud, esto implica que deben ser trasladados del departamento alejándose de su familia.
La referente de salud explicó que la mayor concentración de casos se da en Ciudad de la Costa y en Las Piedras. Si bien hay mucha concentración de personas y tienen la característica de ser ciudades dormitorio, la gente va a dormir y trabaja en Montevideo, señaló al respecto. Actualmente el departamento cuenta con 181 casos activos, según informó el Sistema Nacional de Emergencias.
Sobre el fallecimiento de un enfermero de la mutualista Comeca de 55 años por COVID-19 sin enfermedades precedentes, Araceli Delgado afirmó que no se ha informado dónde se contagió. Es muy doloroso, no hay nada que indique oficialmente qué es lo que pasó a esa persona, concluyó.
El Poder Ejecutivo aspira a llegar a realizar 15.000 test diarios de COVID-19 para contener el avance de la pandemia durante las fiestas y la temporada de verano.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunió ayer con ACE, Mutualistas Privadas, el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, FEMI, y trabajadores tanto públicos como privados para analizar la situación de la COVID-19 en el país.
Al terminar las reuniones, Delgado detalló que se va a aumentar la capacidad de testeos en laboratorios privados y públicos mediante el uso del test rápido LAMP, una técnica desarrollada por el Instituto Pasteur Montevideo con tecnología nacional que permite obtener resultados en 35 minutos.
Por otro lado, Delgado dijo que esta semana se va a abonar a las mutualistas el pago que estaba pendiente por los hisopados que estas instituciones médicas realizaron de julio en adelante. Esos recursos provendrán del fondo coronavirus. El secretario de Presidencia también informó que se va a aumentar la capacidad de rastreo de casos positivos. Para ello, se realizará un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual serán incorporados 40 funcionarios en esta tarea y otro con la Universidad de la República para sumar estudiantes de medicina y de la licenciatura en enfermería.
Delgado advirtió que las próximas 3 semanas van a ser clave para el control de la pandemia.
El peor esfuerzo ya lo hicimos. Empezó en marzo, el 13 de marzo, y el peor esfuerzo de los uruguayos ya lo hicimos durante todo este año, abriendo la economía y tratando de cuidar la salud. Y saben, el próximo semestre todo parece indicar que viene la vacuna, o sea, el 60% ya lo fuimos remando. Y lo fuimos remando a la uruguaya con una causa nacional y vamos viendo la orilla. Y esto es una carrera contra la vacuna. Y por eso mismo, con mucha más razón, a cuidarnos en estos tiempos, a bajar los casos, el tema de las fiestas, el tema del verano, la movilidad, el uso de tapabocas, el distanciamiento, minimizar los riesgos.
Desde las mutualistas explicaron a las autoridades que el cuello de botella actual no estaría en la capacidad de testeo, según informa el Observador, sino en los pasos previos, es decir, la indicación de un hisopado y la extracción de la muestra de los pacientes.
Las instituciones privadas pidieron modificar los protocolos para permitir a los médicos aumentar las indicaciones de test. Además, plantearon al gobierno liberar recursos hoy dedicados a otros servicios de la salud para responder a la alta demanda que prevén para el verano por casos de coronavirus. Las autoridades quedaron de responder en los próximos días.
12 horas 14 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. Con los votos del oficialismo, la Comisión de Hacienda, integrada con presupuesto de la Cámara de Senadores, aprobó la desmonopolización de la venta de combustibles en los aeropuertos.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanicic, dijo que esta discusión se inicia a partir de conversaciones que él mantuvo con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.
El presidente de ANCAP también explicó que el criterio por el que se llega a esta resolución es que ANCAP se enfoque particularmente en dar combustibles de calidad, en forma eficiente y a precios competitivos para el mercado local, ya que puertos y aeropuertos atienden tráfico que está afuera.
Pero no es por el problema de costos o de falta de producto de ANCAP. ANCAP tiene suficiente gasolina de aviación, suficiente Z1 para abastecer mucho más aviones que están en Montevideo. El problema es que la infraestructura se tiene que repartir en pocos vuelos, hay poco tráfico. Esta disposición que se está discutiendo en el Parlamento lo que permitiría es nuevas formas de interaccionar entre las aerolíneas y sus proveedores globales. Eventualmente podría haber un acuerdo de una compañía aérea que visite Montevideo con un proveedor local y ese proveedor global colocar el producto, el Z1, en Ezeiza, en Aeroparque, en Asunción, en Montevideo, en San Pablo, Porto Alegre, donde quiera. Entonces es un tema de escala y creemos que le puede permitir a las aerolíneas una ventaja que hoy desde Uruguay no le podemos dar.
Stepanicic agregó que el Estado está eligiendo un camino creativo, abriendo un instrumento más que hoy no existe.
Creo que como empresa del Estado tenemos que velar por los intereses del Estado. Y al Estado le conviene que haya la mayor conectividad de ella. Justamente protegiendo los intereses del Estado y de ANCAP es que decimos que nosotros no podemos subsidiar la actividad de las compañías aéreas que tienen dificultades económicas por el escaso volumen de tráfico que tienen. Y por tanto, creo que el Estado está eligiendo un camino creativo, abriendo un instrumento más que hoy no existe. Si después los privados lo pueden usar o no, será cuestión de los privados. ANCAP va a seguir suministrando el combustible de aviación a todo el que se lo pida.
Recordemos que en la Cámara de Diputados ya se había aprobado un artículo que ponía fin al monopolio de ANCAP en la venta de combustibles para buques en todas las terminales de la Administración Nacional de Puertos.
Ayer, el oficialismo aprobó un aditivo a ese artículo que establece que el monopolio de ANCAP no regirá en cualquier aeropuerto internacional únicamente para la provisión de aeronaves con fines comerciales y con destinos a aeropuertos ubicados fuera del territorio nacional. El cambio deberá ser confirmado en el plenario del Senado y luego deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
La votación de este artículo generó malestar en la bancada del Frente Amplio.
Charles Carrera, senador del Movimiento de Participación Popular, el MPP, dijo que se inicia un proceso de privatización de las empresas públicas sin aviso y sin diálogo.
El senador Mario Vergara escribió en Twitter que el aditivo es una muestra más de que la estrategia es desmonopolizar pasito a pasito. Y lo grave de este paso es que se pretende hacer entre gallos y medias noches, procurando evitar la discusión del tema con la sociedad. La visión liberal antiestado del gobierno queda nítida una vez más, escribió Vergara.
Esta mañana, aquí en Perspectiva, el presidente ANCAP respondió a estas críticas.
El monopolio es malo. Pero el monopolio también significa un montón de obligaciones para quien tiene monopolio. Y fíjense que ahora ANCAP, desde el año 2021, le van a exigir que con el monopolio tiene que ofrecer al mercado todos los productos, todos. Uno piensa en gasoil, gasolina, pero hay varias calidades, GLP, propano industrial, querosene, combustible de aviación, fuelo para las pasteras, fuelo para los barcos, gasoil marino. Uno va sumando y la refinería ofrece una veintena de productos. El monopolio exige que todos los productos que se necesiten en Uruguay los debe proveer ANCAP y además todos a la vez a precio de paridad de importación. En otros rubros, Emiliano, cuando un comerciante vende 10 productos, maneja el mix de los productos y los precios. Quiere vender un poco más del producto que le renta más y puede vender un poco menos el producto que le renta menos. ANCAP va a estar obligado a ofrecer todos los productos, en el volumen que requiere el mercado y todos a precio competitivo. Para mí es una doble exigencia muy importante y por lo tanto nuestro foco tiene que ser primero abastecer de debida forma el mercado interno.
La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, adelantó que el equipo técnico de la empresa está analizando un aumento de tarifas en base a las variables macroeconómicas que ha enviado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El ajuste será probablemente a partir de enero, pero todavía se está evaluando, dijo Emaldi, según consignó Radio Uruguay. La jerarca hizo el anuncio tras una reunión que mantuvo ayer con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, para abordar las obras previas a la instalación de la planta de UPM-12 en el país.
Emaldi señaló que la obra de unión de la red de transmisión de Tacuarembó, Salto y Chamberlain para disponibilizar a UPM la disposición y la evacuación de energía eléctrica comenzará en marzo e implica 300 kilómetros de línea de alta tensión y la construcción de estaciones y subestaciones asociadas.
Se trata de una obra importante que durará 42 meses e implica una inversión de $200 millones y deberá estar operativa en enero de 2024 de acuerdo al contrato entre el gobierno y UPM, según indicó la titular de UTE.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Brigada Antidrogas realizó en las últimas horas de ayer 3 allanamientos a diferentes viviendas ubicadas en las inmediaciones de Tres Cruces.
Tras las diferentes intervenciones, según indicaron fuentes de la investigación a Montevideo Portal, se incautó pasta base pronta para su comercialización, marihuana, balanzas de precisión y 3 armas de fuego.
Según informa el mismo medio, los allanamientos son el proceso final de una investigación que se realiza tras denuncias de anónimos a través del 0800-5000. Hay 5 personas detenidas que hoy serán puestas a disposición de la justicia. En una de las viviendas, ubicada en Acevedo Díaz, la calle Acevedo Díaz, se pudo establecer la comercialización de la droga que se daba a través de agujeros que había en el frente de la vivienda, señalaron las fuentes. Los clientes ponían la mano por esos agujeros, entregaban el dinero y por allí se les alcanzaba preferentemente la pasta base, indicaron.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 55 para la compra y 43 pesos con 75 para la venta.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
Don 12:24, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos al panorama internacional. El presidente chino Xi Jinping felicitó hoy a Joe Biden por su victoria en las elecciones estadounidenses, según informaron los medios de prensa estatales.
Estados Unidos y China deben comprometerse a no buscar conflictos ni confrontaciones, al respeto mutuo y a un espíritu de cooperación para promover la noble causa de la paz mundial y el desarrollo, dijo Xi, citado por los medios.
El mensaje de Xi llegó más de 2 semanas después de la felicitación de otras potencias.
Las relaciones, recordemos, entre Estados Unidos y China se encuentran en un punto históricamente bajo a causa de la enérgica agenda diplomática y comercial del presidente saliente Donald Trump, que impuso aranceles, sanciones a empresas del gigante asiático y sostuvo un tenso pulso estratégico y militar en la región.
El Reino Unido sufrirá en este 2020 una caída sin precedentes de su Producto Interno Bruto del 11,3% debido a la pandemia del coronavirus, una emergencia económica que hoy llevó al gobierno a anunciar fuertes recortes en la ayuda al desarrollo.
Este año la economía británica registrará su mayor caída anual en más de 3 siglos, un 11,3%, antes de recuperar 5,5% en 2021 y 6,6% en 2022, según las previsiones presentadas por el ministro de Finanzas Rishi Sunak ante el Parlamento.
Según sus cálculos, el déficit público se elevará a 19% del PBI para el actual año fiscal, debido a los esfuerzos sin precedentes para proteger el empleo del impacto de la pandemia, precisó al presentar su nuevo plan de gasto. En un periodo de crisis sin precedentes, el gobierno tiene que tomar decisiones difíciles, afirmó el ministro ante los diputados, al anunciar que esta se reducirá en 2021 al 0,5% del Producto Interno Bruto frente al 0,7% habitual. Pasamos ahora al panorama deportivo.
Pasamos al panorama deportivo porque hoy tenemos Copa Libertadores Nacional, juega esta noche con Independiente del Valle en Ecuador, partido de ida por los octavos de final de la Copa. Dijimos 19:15 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, juega 2.850 metros de altura, juega el Bolso, que se tendrá que enfrentar además al último campeón de la Copa Sudamericana. También hoy 19:15 juegan Delfín de Ecuador con Palmeiras de Brasil y a las 21:30 Internacional de Brasil con Boca Juniors y Libertad de Paraguay con Jorge Wilstermann de Bolivia. También hoy, pero por Copa Sudamericana, Fénix recibirá a Independiente de Avellaneda. También por los octavos de final, 19:15, 21:30, Fénix Independiente en el Parque Viera. A las 19:15 se jugará Bolívar de Bolivia con Lanús de Argentina. Y a las 21:30 también se estará jugando Coquimbo Unido de Chile con Sport Huancayo de Perú. También por los octavos de final. Después tenemos para la tarde de hoy los partidos de la Champions League, la competición europea. Se sigue jugando la fecha 4 de la fase de grupos. 14:55, Borussia Mönchengladbach con el Shakhtar Donetsk y Olympiacos con el Manchester City. A las 17 horas, Atlético de Madrid con el Lokomotiv de Moscú. En Atlético de Madrid estará Jiménez, no estarán Suárez ni Torreira por el tema del coronavirus. Bayern Múnich, Salzburgo también jugarán a las 17 horas. Inter de Milán con Real Madrid también a las 17 horas. Olympique de Marsella, Porto. Ajax, Midtjylland de Dinamarca y Liverpool, Atalanta. Y si nos vamos para el espectáculo, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos en cine la segunda edición de Cortos en Cartelera que se está desarrollando en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño hoy a las 20 horas. Son 4 los títulos que se van a presentar: Derrotar al Movimiento, 1, Bionía, si no me olvides, La Postrera Sombra y Sí, El Río que no se corta. Este ciclo es presentado por el SODRE y la Dirección de Cine y Audiovisual Nacional, el ICAU, organizado también por Buen Cine con el apoyo de la Fundación Itaú. Si hablamos de música, 2 shows que ya adelantamos, Mujeres que cantan de La Tijera Colectivo en Ciudad Vieja hoy. Las reservas son en reservasmujeresquecantan@gmail.com. También Wild Guri junto a Manolo y Los Vespas en La Trastienda, que para las dos funciones, para las dos fechas, mejor dicho, está agotado. Señor Mota presenta su obra Canciones Migratorias para un Cabeza de Chorlito por primera vez en la Sala Magnonio hoy a las 21 horas y repite el 2 de diciembre a la misma hora. Y Fernando Caetano presenta Alborada, un espectáculo musical de este cantautor uruguayo en formato banda, transitando por sus dos trabajos discográficos. Esto es hoy, miércoles 25 de noviembre, a las 20 horas en Sala Camacuá. Para mañana adelantamos Extraños en la Noche, un encuentro de baladas, swing y jazz del siglo XX, la voz de Gustavo Fernández y el piano del maestro Ricardo Nole, en La Cretina a las 20:30. Y mañana también, pero en teatro, se estrena Locornia, Más allá del tiempo, en la Sala Campodónico del Galpón a las 20:30. Nos estamos yendo, pero antes les contamos cómo va a estar el tiempo en las próximas horas.
Tenemos en este momento, 20 grados 8 décimas. Para la tarde-noche se espera una disminución de nubosidad con precipitaciones aisladas. Mañana, jueves 26, una mínima de 17 grados, una máxima de 25. En la mañana estará algo nuboso con periodos de claro y neblinas. En la tarde-noche, claro y algo nuboso.
12 horas 29 minutos, creo que nunca entregamos tan en hora. Nos vamos, ya está Fernando Medina, que hoy llega con la conversación con la artista que está presentando su obra aquí en el estudio de Radio Mundo, Florencia de Vallejas, que nos contará sobre esta obra y sobre todo su trabajo. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana después de En Perspectiva.
Nos reencontramos mañana, que pasen muy bien, un saludo para todos.